Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Tal vez yo soy un poco parecido a mis hombres, por eso los saco como son. Y es allí donde está el compromiso. No en el hecho de urdir una literatura comprometida, lo cual es bastante confuso, sino en el de asumir un compromiso con la vida.
Con Felipe Piña.
Continuamos en Historia de Nuestra Historia hablando de Haroldo Conti, quien allá por 1966 publica Alrededor de la Jaula, que ganó el premio de la Universidad de Veracruz. Una hermosa novela sobre gente de la marginalia, de la costanera, de los recreos de la costanera, donde había humoristas y todo tipo de personajes. Y centra también la historia en un chico que adopta un animalito y todo ese vínculo, ¿no?, con de cariño, de necesidad de poner el afecto en algo, y está puesto en esa mascota. Y curiosamente esta novela fue llevada al cine mientras Haroldo Conti estaba secuestrado y desaparecido. Fue filmada y estrenada por Sergio Renán, una cosa bastante insólita que ocurrió en nuestro país. Esa película se estrenó en 1977, cuando Haroldo estaba desaparecido y seguía sufriendo los vejámenes en los distintos centros de detención por los que fue pasando.
Bueno, ya hablé infinitamente sobre eso, inclusive estoy, creo, en proceso de maduramiento con respecto a ese tema. Yo hasta hace poco compartía, aunque no sé si es exactamente su pensamiento, el criterio o la opinión de Cortázar. Es decir, yo el compromiso, y no estamos refiriendo y restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual, no exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. Entonces, el compromiso lo asumo como intelectual, es decir, en un plano más consciente. Yo no puedo comprometerme a escribir una novela justamente comprometida o política, con mensaje político. Pero sí me puedo comprometer, y debo hacerlo, estoy obligado a hacerlo, a firmar una solicitada, a clamar por los presos políticos, a rebelarme contra una injusticia, eso sí. Pero también estoy creyendo últimamente, en ese sentido es valiosa la conversación y la enseñanza de los compañeros, creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás, sobre todo que lo que la puede hacer el adversario. Pero aún haciendo belleza, creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Yo a priori no puedo decir, voy a hacer una novela comprometida. Y de repente escribo una novela sobre el Delta y no aparecen manifestaciones porque simplemente no hay multitudes en el Delta, ni siquiera hay población. Pero de todas maneras, si yo estoy muy metido, porque tengo que meterme en todos los temas que yo trato a fondo, si he vivido y mamado profundamente lo político, el drama político del país, de todas maneras aún en esa soledad emergerá.
Desde 1967 hasta el final de sus días, Conti era profesor de latín en el normal número 7 y en otros colegios de Buenos Aires. Allí iba a conocer a la que sería su última esposa, una exalumna. Y no le gustaba mucho el trabajo de profesor de latín, pero lo hacía como una forma de ganarse la vida. No era una persona que pudiera vivir de su obra, ¿no? En aquel año 67, el Centro Editor de América Latina publica su libro Con Otra Gente, donde había ahí algunos relatos que tenían que ver con todos los veranos. Siempre sus personajes son gente simple, que tenía dificultades para sobrevivir, pero que apostaban claramente a la vida, a la amistad, a los valores sociales, a los valores humanos, ¿no? Y no tenía ningún prurito en poner a personajes prostibularios o de la marginalia y darles un cariz humano que habitualmente la literatura clásica no se los daba, ¿no? Él decía que
yo soy escritor nada más que cuando escribo. El resto del tiempo me pierdo entre la gente, pero el mundo está lleno de vida, de cosas y sucesos, que tarde o temprano vuelvo con un libro. Entre la literatura y la vida, elijo la vida. Con la vida rescato la literatura, pero aunque no fuera así, la elegiría de todas maneras.
El libro En Vida recibió el premio Barral en España, de mano de un jurado integrado por Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. La carrera de Haroldo se iba poniendo más interesante, lo cual no obstaba para que pudiera vivir efectivamente de esto y tuviera que tener varios trabajos, ¿no? De la unión con Marta Escava, que esta chica que conoce en el liceo, una ex alumna suya, va a nacer su hijo Ernesto Conti.
Bueno, hablar de Chacabuco es un poco hablar de mi infancia. Como tal, y en la distancia del tiempo, ha adquirido Chacabuco un relieve fantasmal para mí. En realidad, cuando yo escribo, hablo de ese Chacabuco mío. No es exactamente el Chacabuco que ahora existe acá a 200 kilómetros de Buenos Aires.
Una cosa poco recordada de la vida de Haroldo es que rechaza participar en la beca Guggenheim, una beca antológica muy importante. La rechaza en estos términos.
Con el respeto que ustedes me merecen por el solo hecho de haber obrado con lo que se supone es un gesto de buena voluntad, deseo dejar en claro que mis convicciones ideológicas me impiden postularme para un beneficio que, con o sin intención expresa, resulta cuando más no sea por fatalidad del sistema, una de las formas más sutiles de penetración cultural del imperialismo norteamericano en América Latina.
Típico lenguaje de la época. Hoy resultaría muy raro, ¿no?, que algún escritor rechazara una beca Guggenheim, pero esto estaba escrito en aquel contexto tan particular de los años 70. En el año 1974, Haroldo estuvo íntegramente dedicado a la escritura de su gran novela, Mascaró, el cazador americano, que publicó en 1975 y que le valió el premio Casa de las Américas y muy probablemente su condena a muerte. Quizá este premio de Cuba lo marcó para siempre, Haroldo. Mascaró es una gran novela que cuenta la historia de un circo ambulante, el circo del Arca, con personajes insólitos, interesantísimos, ¿no? El príncipe Patagón, Carcóforo luchador, el enano Perinola, la bella Sonia, Oreste, el jinete Mascaró, el león Budinetto. Una novela donde hay mucho realismo mágico, ¿no? Una cantidad de elementos humorísticos que hablan sobre todo de la posibilidad de soñar, ¿no?, y de la libertad, un canto a la libertad.
Todo sucede, la vida es más o menos un barco bonito. ¿De qué sirve sujetarlo? Va y va. ¿Por qué digo esto? Porque lo mejor de la vida se gasta en seguridades, en puertos, abrigos y fuertes amarras. Es un puro suceso, eso digo. Es, señor Mascaró. Por lo tanto, conviene pasarla en celebraciones, livianito. Todo es una celebración.
Esto es un fragmento del querido Mascaró. Vamos a escuchar ahora un reportaje a Conti donde habla sobre la vida, sobre la filosofa un poco sobre su vida, entendiendo de que de alguna manera la vida no deja de ser un borrador.
No sé, Eduardo Galeano lo dijo en un reportaje, creo. No, me han pasado tantas cosas y he padecido tantos abismos que me va quedando esa cosa, ¿no? En fin, yo siempre dije, o digo en un cuento inclusive, que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Y todo eso supongo me ha creado un sedimento de frustración o de tristeza. A veces la exagero un poco, soy quejoso por naturaleza, y lo dicen mis amigos, y lo dice mi mujer, y debe tener razón. Cuando el río suena por algo es, soy quejoso. Me gusta quejarme, inclusive, me parece. Pero creo que en el fondo tengo motivos. Soy muy sentimental, las cosas me tocan muy a fondo, me hieren, me lastiman. Y entonces me la paso suspirando. Mi cuñado, por ejemplo, me llama el suspirante. Cuando habla por teléfono pregunta, ¿qué tal está el suspirante? Y verdaderamente soy un suspirante.
En este reportaje que hablábamos, que mencionábamos antes, le hace una pregunta muy de época, ¿no? Dice:
en alguna ocasión se ha dicho que con En vida había terminado haciendo una literatura muy individualista. ¿Qué significa esto? Simplemente que estaba contando el drama de un pobre tipo y no la de un pueblo. La novela apareció en momentos en que en nuestro país ocurrían hechos sociales de enorme importancia. Algunos me acusaron de darle la espalda a la realidad del país. Otros dijeron que la novela era francamente reaccionaria porque yo me ocupaba de un problema individual en plena dictadura. A muchos amigos uruguayos, por ejemplo, la novela no les dijo nada. Ellos estaban inmersos en el clima político de su patria, en la efervescencia militante. No fue así en España, claro, allá estaban en otra cosa. Pero creo que hay tiempos y estados de lectura, y con Envida sucedió esto. El tiempo de lectura no coincidió con el tiempo social. Tal vez más adelante pueda ser evaluada como hecho literario y no como desfasaje entre ambos tiempos.
No se equivocaba Haroldo Conti, hoy tenemos otra mirada, ¿no?, sobre esto, y Envida es un gran libro, sin ninguna duda, ¿no? Le preguntan, ¿para qué sirve desde el punto de vista social o político contar el drama de un pobre tipo? Insisten, ¿no?, con la pregunta de lo social y lo individual. Dice Haroldo:
a veces se habla de un compromiso únicamente en términos políticos, como si el escritor debiera ser solamente el portaestandarte de una causa política. Uno se puede comprometer con un sistema político, pero también con un drama individual, por ejemplo el de un hombre que padece un cáncer o un drama amoroso. El hombre en su totalidad es una causa. Mucha gente habla de la revolución y olvida que las revoluciones las hacen los tipos concretos. En Envida quise hacer la radiografía de un hombre del montón, jodido por esta sociedad, castrado en sus posibilidades de elegir.
Qué interesante, ¿no? Qué buena definición, ¿no?, de lo que es lo que tiene que ser la preocupación. Termina contestando esta cuestión de lo individual y lo social, ¿no?
Los que algunos no vieron es que Oreste termina por hacer su elección, y esto está dicho explícitamente en el último párrafo. Hay en el protagonista una revolución interior, un cambio de actitud vital. Es el problema moral por excelencia, el de la libertad. Y es que la revolución empieza en el individuo, no se impone por decreto. Si en mi obra reciente, creo, aparece un mayor compromiso con lo social, eso ocurrió por añadidura y me alegro, pero no me lo propuse, profeso. Por ejemplo, en uno de los cuentos, Mi madre andaba en la luz, traté de contar el drama de un pueblito, Guarnes. Sin abandonar mi tono, mis climas anteriores, sigo creyendo que es una torpeza fijar de antemano el tipo de literatura que uno debe escribir. No puede haber otra perspectiva más que la que surge de la honestidad consigo mismo.
Insisten los entrevistadores en acorralar de alguna manera a Haroldo con esto de lo individual y lo político, lo social. Dice, hay una polémica muy actual acerca de la condición del escritor. ¿Se considera un trabajador?
Sí, acepto ese término.
¿Aún en esta sociedad burguesa?
Claro. Y creo que un trabajador no tiene privilegios en mérito a la función que cumple. Niego esa aureola, esa condición de aristócrata con que se han revestido muchos escritores burgueses. ¿Qué diferencia hay entre lo que hacía mi abuelo, que era carpintero, mi padre, un tendero y vendedor ambulante, y lo que hago yo? Mi abuelo manejaba el serrucho y la garlopa. Yo manejo mi máquina de escribir, mis ideas y un lenguaje. Ni siquiera estoy exceptuado del esfuerzo físico. No quiero que mi oficio me destaque o jerarquice. Como dice Mario Benedetti, no hay prioridades para el escritor. El único privilegio al que puedo aspirar es que algún día mis compañeros albañiles o mecánicos me reconozcan como uno de los suyos. Y así como alguien podrá decir mi orgullo es ser albañil, yo diré mi orgullo es ser escritor, el de construir historias, tal como el albañil construye casas.
Pero en esta sociedad, ¿acaso el escritor es tan explotado como un albañil?
La explotación se manifiesta concretamente en la lucha diaria para sobrevivir. Hablo de la Argentina, caso que conozco bien. A los escritores nos trampean, nos amarran con contratos leoninos, si es que nos publican. Nos arreglan con el famoso 10% de tapa. No podemos controlar las ediciones ni los volúmenes de venta, y los contratos son puramente formales. No es una explotación como cualquier otra. Y no me pregunten si puedo vivir de la literatura de este modo, está claro que no. Miren mi caso personal. Tengo 6 o 7 premios internacionales y sin embargo mi ingreso fijo siguen siendo los 200 mil pesos mensuales que gano como profesor de latín en una escuela secundaria. Otros halagos económicos no tengo. Me gusta viajar. Creo que para mi oficio es imprescindible conocer lugares y gentes. Viajaría eternamente, pero los viajes me los tengo que financiar yo, generalmente. De modo que un viaje hacia lo desconocido y maravilloso puede ser irme a mi pueblo, a 200 kilómetros. Es toda una hazaña, pero cuesta muchos pesos. Pero eso es que no me queda más remedio que vender mi obra y discutir el precio.
Bueno, hablar de Chacabuco es un poco hablar de mi infancia. Como tal, y en la distancia del tiempo, ha adquirido Chacabuco un relieve fantasmal para mí. La idea, cuando yo escribo, hablo de ese Chacabuco mío. No es exactamente el Chacabuco que ahora existe, acá a 200 kilómetros de Buenos Aires.
Bueno, ahí lo tenías al genial Haroldo Conti hablando, rescatando esa palabra. Así llegamos al final de esta emisión de Escuchá esta historia, este programa que se emite por 50 redes universitarias de todo el país. Soy Felipe Piña y te espero la próxima semana en este mismo horario aquí en Escuchá esta historia.
El último.
Un buen día me hice un vago, así como lo oyen. No sé cuándo empezó, pero aquí me tienen tumbado a un costado del camino esperando que pase un camión y me lleve a cualquier parte. Ustedes deben haber visto un tipo de esos desde la ventanilla de un ómnibus o del tren. Pues yo soy uno de esos exactamente y puedo asegurarles que me siento muy a gusto. Cualquiera de ustedes diría que solamente al último de los hombres se les puede ocurrir tal cosa. Soy el último de los hombres. También eso. Lo que posiblemente a nadie se le pase por la cabeza es que alguien pueda ser feliz justamente siendo el último de los hombres. Ni siquiera a mí mismo se me hubiera ocurrido hace un tiempo cuando, dentro de mis alcances, luchaba con todas mis fuerzas por estar entre los primeros. Pero no es eso lo que quiero decir, al menos por ahora. Me preguntaba sencillamente cuánto empezó. Este es un hábito que me queda de la otra vida, es decir, la vida de ustedes, porque ¿qué puede importarle a un verdadero vago cómo y cuándo empezó cualquier cosa? El día que se me quite esta costumbre habré alcanzado la perfección, pero comprenderán ustedes que no puedo proponérmelo porque, ante todo, un vago no se propone nada, de manera que lo mejor es dejar así las cosas. Mezclando un asunto y otro, lo mismo me pregunté el día que del brazo de Margarita mis manoseos en el parque Lezama, que entonces no tenía esas malditas luces de mercurio que le alumbran a uno hasta el pensamiento, me conté frente a un cura. Tal vez la cosa empezó ahí. No quiero decir que me tomara desprevenido, pero de cualquier forma con el tiempo pareció que había sido así. Entonces me estaba preguntando cómo y cuándo fue que empezó aquella vida de perro. No es que hubiese dejado de querer a Margarita, supongo que tampoco ella había dejado de quererme a su manera, pero justamente era esa podrida manera la que me tenía desconcertado. Bastara que yo dijera blanco para que ella dijese negro. De saberlo un poco antes, yo también habría dicho negro, aunque estoy seguro de que eso tampoco habría servido para nada, porque lo más probable es que entonces ella hubiese dicho blanco. Así era Margarita y no le guardo rencor. Quiero que comprendan esto. No le guardo rencor a Margarita ni a toda esa puta vida, como se dice vulgarmente y para abreviar. En ese caso no sería un verdadero vago, si bien tampoco lo soy del todo, aunque por otro motivo, como queda dicho. ¿Me creerán ustedes si les digo que, a pesar de todo, conservo muy buenos recuerdos de aquel tiempo? Yo era feliz también a mi manera, y si aquello terminó es porque no podía pasar otra cosa. Quiero decir que mis pies apuntaban en una dirección y los de ella en otra, y la tristeza habría sido seguir juntos cuando cada uno tenía su camino por delante. Había llegado mi momento. Con la poca plata que pude arañar en los bolsillos me compré una bicicleta de paseo. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver en esto una bicicleta. Si quería largarme, todo lo que debía hacer era tomar el primer camino que se me pusiera por delante. Tienen razón. Sin embargo, todavía estaba lleno de dudas y vacilaciones, es decir, en el fondo aún tomaba en cuenta a la bosta. De manera que me compré una bicicleta, como digo, le reforcé el cuadro, le alargué el portaequipaje, me conseguí un equipo de Boy Scout, me saqué una foto, hice imprimir un centenar de hojas en las cuales anunciaba mis propósitos, daba una serie de detalles sobre la bicicleta, fijaba metas y objetivos, recomendaba el uso de gomas Pirelli, por lo cual me habían pagado unos pesos, y terminaba con un par de consejos que saqué de un libro titulado La mansedumbre de las flores, que me había regalado Margarita cuando andábamos de novio, seguramente para impresionarme. Cuando estuve listo, le anuncié mis proyectos a Margarita para ver la cara que ponía. Contra lo que esperaba, le pareció la mejor idea que había tenido en toda mi vida. Entre ella y el administrador me ayudaron a terminar lo que faltaba, me proveyeron de vituallas y dinero, me sugirieron rutas prolongadas y desconocidas, y por fin, una nebulosa mañana de abril, me despidieron junto con un grupito de curiosos que se había reunido en la vereda. Di unas vueltas a la manzana, seguido por un par de chicos, y cuando pasé frente a la casa, Margarita ya había desaparecido. Levanté una mano de cualquier forma y dije adiós a aquella vida. No voy a contarle los pormenores del viaje, pero en general la pasé bien y todavía le estaría dando a los pedales si no fuese que estaba hecho para otra cosa. Es necesario que entiendan esto. Tengo un gran concepto a los andarines, exploradores, raidistas y demás gente por el estilo, pero un vago es otra cosa, no establezco comparaciones, son algo distinto simplemente. Desde afuera parece todo lo contrario. Por eso yo comencé en esa forma, porque veía las cosas desde afuera. Por un tiempo me encontré a gusto con aquella vida, la gente me trataba bien, no me tomaba muy en serio, pero estoy seguro de que más de uno habría cambiado su maldita jaula por mi bicicleta alpina. A ese le digo que todavía está a tiempo. Allá iba yo silbando y pedaleando y el mundo tiraba de mí alegremente, hasta que un día la verdad me golpeó en la cabeza así de rápido y simple, y fue el día que vi un verdadero vago tumbado al costado del camino. Estaba echado así como yo en este momento, y aunque seguramente era la única persona que vi en mucho tiempo, no se le movió un pelo cuando pasé junto a él arrastrando una nube de polvo. Sin embargo, me bastó mirarle a los ojos y comprendí en el acto. Yo iba de un punto a otro, él sencillamente estaba tumbado en el centro del mundo. Quiero decir que para mí las cosas se resolvían en distancias, estaban más o menos lejos y yo más o menos cerca, pero por mucho que me moviera no iban a cambiar demasiado. No pretendo que me comprendan, pero con solo que hagan un esfuerzo sabrán lo que digo. Algunos, por supuesto, los que todavía no están vivos, pero con el agua al cuello. Vendí la bicicleta en el primer pueblo que me salió al paso y volví al camino nada más que con lo que tenía puesto. Desde ahí arranca mi verdadera historia, porque en cierta forma acababa de nacer. No les voy a contar esa historia porque solo tiene sentido para un vago. Veo una nube de polvo en la punta del camino, debe ser un camión. Solamente les digo esto, no tengo nada, de manera que tampoco tengo de qué preocuparme. Lo poco que recuerdo en los términos de ustedes lo recuerdo como si fuera de otro, y si miro para adelante, pues sencillamente no espero nada, lo cual es la mejor manera de estar preparado para lo que sea. Debiera explicar lo que entiendo por estar preparado, porque es un término más bien de ustedes, pero no vale la pena, y además el camión está cerca. Es un camión, efectivamente. Mi cuerpo se pone de pie liviano y contento, es la ventaja que les decía. Eso me tiene constantemente de buen humor, o a lo sumo de un humor melancólico, lo cual me ayuda a pensar en todas estas cosas que me enseña el camino. Estoy limpio y vacío en medio de él, de manera que siento la tierra y las cosas como nadie podría hacerlo en este momento, excepto otro vago. El tipo me debe haber visto y tal vez se alegre porque viene solo. Extiendo mi admiración por los raidistas a los camioneros también. Por lo menos cuando están en el camino se parecen más a nosotros que a ustedes. Lo digo sin rencor. No sé a dónde me llevará ese camión ni qué será de mí el día de mañana. La verdad que el día de mañana no existe para mí, y creo que por eso me siento vivo. Levanto la mano y el camión se detiene. Hace un rato era una mancha borrosa al extremo del camino. Sé que en este punto mi vida se cruza con la del tipo que trae encima, y que a partir de ahora me nace otra vida, por así decir. Sé también que como estoy limpio y vacío, le sacaré todo el gusto posible. Así una vez y otra vez. El tipo abre la puerta y agita una mano. Allá voy, donde sea.
Estamos llegando al final de este programa dedicado a Haroldo Conti. Espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar aquí como siempre, viernes a la noche, madrugada del sábado, en Historias de Nuestra Historia.
Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado. La libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir. La libertad. Tristemente enamorados, pagando todavía el precio del amor. Algunos que no pueden esperar y no aguantan más la necesidad. Algunos cautivos de eso, que no saben dónde mirar. Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Norberto, Me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad.